Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara, este espacio que preparamos con muchísimo gusto todos los días para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y lamentablemente en este día vamos a arrancar con una noticia terrible, indignante. Estamos consternados porque nuestra compañera Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara, reportera de larga trayectoria ya en Puerto Vallarta, y con mucha experiencia con tratando temas importantes para aquel municipio y para aquella región, lamentablemente fue agredida, fue aparentemente asaltada. No sabemos si se trata de un ataque directo o realmente de un asalto, hasta la información que tenemos en este momento, y lamentablemente quedó herida de gravedad. Hace unos minutos nuestro compañero Javier Frías le reportaba a Josefina Real que estaba ingresada en un hospital donde estaba siendo intervenida quirúrgicamente. En unos minutos le tendremos la información con nuestro compañero Javier Frías para que nos comparta la información, pero estamos totalmente indignados, y desde los medios de la Universidad de Guadalajara, desde este espacio Radio Universidad de Guadalajara, los medios de la Universidad de Guadalajara, también Canal 44, todos condenamos, todos repudiamos este ataque a Susana Mendoza Carreño, que se suma a este historial de agravios, de ataques a la prensa que hay en el país, que hay en Jalisco. Vamos a empezar en unos minutos con esa nota, pero también voy a presentarle más información relacionada justamente con el tema de la violencia organizada. Lamentablemente el gobernador las sigue negando, y ayer se quejó de los medios de comunicación que hablan de este tema, que reportean este tema, que indagan sobre este tema. Y también pues hay pronunciamientos de distintos colectivos que se lamentan de que se esté propiciando el utilizar armas por parte de la población. Hay un colectivo que se llama Paz Sin Armas, que hace un pronunciamiento en contra de la propuesta que lanzó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno González. Y también en el contexto de que se cumplen 3 años de que se lanzó la Guardia Nacional, hay un pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llamó a los gobernadores a que apoyen la aprobación de la reforma constitucional que transfiera la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y pide que dure durante muchos, muchos siglos la Guardia Nacional. Es lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también a la mitad del programa vamos a presentar una entrevista con Mara Robles, diputada de Hagamos, porque este partido hizo un pronunciamiento acerca de los proyectos de financiamiento de los proyectos de acción pública privada que ha lanzado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en concreto para financiar la línea 4 del Tren Ligero y también para ampliar la planta del ahogado. Hacia el final del programa le vamos a presentar un corte de caja donde estamos parados en términos de la pandemia, de los contagios. Han crecido 80% los contagios en apenas 2 semanas. Son datos bastante, bastante fuertes. Y en temas globales le vamos a comentar que hay un acuerdo entre las organizaciones indígenas de Ecuador con el gobierno del presidente Guillermo Lasso, después de varias semanas de movilizaciones que el movimiento indígena, popular y social de Ecuador pues se levantaron en contra del presidente en turno de Ecuador por diversas exigencias. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Muchas gracias a Fabián Cáceres, que nos acompaña en la asistencia de producción. Gracias a Alejandro Coronado en controles, y sobre todo gracias a usted que nos está sintonizando. Vamos a empezar con esta nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que recoge las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro. Y este se quejó nuevamente del tratamiento que los medios de comunicación dan a los temas de inseguridad.
Este jueves básicamente no se pudo tocar el tema de la inseguridad con el gobernador del estado, Enrique Alfaro, porque bueno, si se trata de hablar del tema, pues es tajante. Este jueves le preguntaron los medios de comunicación sobre el hecho de que hay más homicidios que en otros sexenios. Esta fue la respuesta. Escuchemos lo que dijo.
Yo respeto lo que ustedes hagan. Yo no voy a seguir
en esa lógica de quienes quieren seguir lastimando a Jalisco. Háganlo ustedes.
De alguna manera responsabilizando a los medios, pero las estadísticas ahí están y me parece que los medios lo único que hacen o hacemos es nuestro trabajo, el reproducir estas cifras que por supuesto que en la mayoría de los casos son las cifras oficiales.
Justamente ese tema justamente el tema que no se pudo tocar fue el de los retenes, porque diferentes voces han insistido en la existencia de grupos armados que hacen una especie de revisión a las personas, pues tampoco pudimos obtener una respuesta. Escuchemos lo que dijo justamente, y en este caso fue directo contra el informador.
Eso es justo lo que ustedes deberían de pensar, y más un periódico como el Informador debería de pensar en el daño que le hacen a Jalisco difundiendo mentiras así.
Bueno, recordemos que el tema de los retenes cobró relevancia nacional, porque primero el obispo de Zacatecas denunció que fue retenido justamente por grupos armados en los límites de Jalisco, la zona de Huesquilla y ese estado. Luego, el fin de semana, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles, pues dijo que fue detenido justamente por retenes del crimen organizado justo en la zona norte del estado. Entonces, por eso el tema sigue dando de qué hablar, y bueno, esta vez esa fue la respuesta que obtuvimos los medios de comunicación. Hasta aquí el reporte, Belén.
Bueno, Elizabeth, sumamos una más a las muchas quejas del gobernador en contra de los medios, en esta ocasión, como bien lo dice, señalando particularmente a uno de ellos, al Informador, en temas que seguramente la audiencia entenderá, porque aquí lo hemos explicado, son temas que y como tú lo has explicado también, surgen de denuncias, al menos este de los retenes, evidenciados, digamos, de una manera mucho más clara por el cardenal y arzobispo.
La nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz sobre las declaraciones del gobernador, pero vamos a este asunto del relevante de la agenda informativa de esta tarde, que es esta agresión que sufrió nuestra compañera Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad allá en Puerto Vallarta, y para eso le agradecemos enormemente a nuestro compañero Javier Frías, y por supuesto le mandamos un abrazo, les enviamos nuestra solidaridad de parte de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en la capital del estado, pero evidentemente de toda la red, a nuestros colegas de Puerto Vallarta. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias por la solidaridad, y pues bueno, consternado ante esta situación.
Sin duda, Javier, ¿no? Me imagino lo que están atravesando, acá estamos consternados ustedes que trabajan cotidianamente con Susana, y me imagino lo que están atravesando. ¿Nos haces un resumen de qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento, Javier?
Claro que sí, mira, Susana tiene un programa que se llama Todas las Voces Cuentan, el cual se transmite a través del 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Se transmite todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Todas las Voces Cuentan es un programa de revista de tinte social, de denuncia ciudadana. Y pues bueno, como ha catalogado a Susana ese activismo, esa denuncia, pues bueno, se llevó a cabo un programa más, como cualquier otro, en el cual en esta ocasión, pues bueno, se realizó desde las instalaciones de la Casa Ejidal de el Ejido Vallarta, aquí en Puerto Vallarta. Todo comenzó a las 11 de la mañana, la transmisión normal. Ella fue asistida por nuestro compañero de ellos para poder hacer nuestra la transmisión en redes sociales. Al término de este programa, a las 12 del día, pues bueno, terminan el programa, se despiden de ahí de los ejidatarios, salen de la casa de Ejidal, abordan el vehículo particular de Susana, y esto te lo comento de acuerdo a lo que nos ha relatado nuestro compañero Enrique Tellez. Pues bueno, se abordan el vehículo particular de Susana y caminan a escasos 5 o 10 metros ya a bordo del vehículo. Y es cuando en un momento un vehículo de color gris los impacta y del vehículo baja un sujeto. Inmediatamente después, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegan al lugar portando armas cortas, los amagan, los bajan del vehículo, y en ese momento el que llevaba la camioneta gris, pues bueno, aborda la camioneta de Susana para llevársela y escapar. en un momento determinado, no tengo la precisión del momento, Susana forcejea, trata de evadir el asalto y es cuando es herida. Lamentablemente ella es herida con arma punzocortante en la región del abdomen y en el cuello.
Híjole.
Este segunda herida, pues bueno, es la que la tiene hasta ahorita aún en el quirófano. Entró directamente aquí a un hospital privado aquí en Puerto Vallarta, donde está en quirófano. Pues según señalan, la herida dañó la yugular de nuestra compañera Susana Carreño. Aparte, a grandes rasgos, lo que sucedió en este,
lo que ha pasado ahorita,
en este hecho que nos tiene bastante consternados, sobre todo dentro de este contexto que vivimos en el país, en las agresiones contra los medios de comunicación. Quiero entender que se trate de un asalto y no de una agresión directa, aunque por la mecánica de cómo sucedió, pues pareciera no serlo. No quisiera especular.
Exactamente,
pero si Javier, alguien te asalta y forcejeas, no te ataca en el cuello, te ataca tal vez en el abdomen, te ataca en otra parte, no en el cuello. Y de acuerdo con la mecánica, pues pareciera que fue con ese afán de causar daño, y es pues en la zona de la yugular.
Hasta que las autoridades no investiguen y esclarezcan el caso, Javier, pareciera que se trata de un ataque. Tres personas en dos vehículos y pues con el intento aparentemente deliberado de atacar a Susana. ¿Sabías, Javier, si Susana había reportado, denunciado algunas amenazas por algunos trabajos que está haciendo? Tengo entendido que justo lo que fue a reportear en el ejido Vallarta es que estaba construyendo un desarrollo habitacional que había sido clausurado por el gobierno municipal de Puerto Vallarta.
Pues mira, los temas que Susana, a lo largo de sus 40 años de periodista, pues bueno, siempre ha sido una periodista aguerrida, vaya pues, entrona, ha tocado temas bastante importante, sobre todo como te comento, de tinte social, de denuncia ciudadana. En tiempo reciente, pues bueno, se había llevado los temas inmobiliarios a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Y pues bueno, como conocerán, aquí el boom inmobiliario en Puerto Vallarta pues ha tenido un jaque a este destino turístico. Y es uno de los temas que Susana había tomado como propio y es parte de la línea editorial de Noticiero Señal Informativa acá en Puerto Vallarta, el tema tanto inmobiliario como el ambiental, y pues bueno,
así
estos
es.
Temas se llevaban ante pues, podríamos decirlo, la tribuna mayor del país, que representa la mañanera, y pues bueno, estos temas era lo que estaba tocando, también pues bueno, temas de reporte, de denuncias ciudadanas, de abusos, por ser algunos funcionarios. Acerca de tu pregunta de si había recibido amenazas, no lo había manifestado como tal. Sin embargo, pues bueno, los temas que se tocan y en el contexto en el que nos encontramos, pues no deja abierta esa posibilidad de que pueda tratarse de que un ataque o que esté relacionado con la actividad periodística que claro, realiza. Esperemos que no sea así.
Así es. Javier, deberemos esperar evidentemente una investigación a fondo de las autoridades para descartar que haya sido una agresión directa. En la sucesión de hechos que nos relatas, entonces, primero los despojan del vehículo, después la suben a ella, se van en su propio vehículo. Susana forcejea con el atacante, con el agresor, y una vez que le produce las heridas, la deja en el vehículo, la baja del vehículo y después es llevada al hospital.
Cuando llegan los dos sujetos en la motocicleta, los amagan a Susana y a Enrique Tellez, que es quien sí, lo acompañaba, los amagan y los bajan del vehículo. Uh-huh. Enrique no me ha especificado mucho, porque ahorita todo está entre las declaraciones ante la fiscalía, aquí también con personal del propio radio y de Canal 44. Y pues bueno, no ha especificado en qué momento fue la agresión como tal. Quiero entender, conociendo el temperamento de Susana, que al momento de que la intentan bajar, quiero entender que fue ese momento en el que forcejeó y en el que la hieren, porque sí, la camioneta de ella se la llevan.
Eso es.
Que llegó y que los impactó en una camioneta gris, se lleva la camioneta de Susana y los otros sujetos, los que llegan en la motocicleta, escapan. Ellos quedan ahí y ya posteriormente, pues bueno, es que piden la ayuda y pues llegan las autoridades, llega la ambulancia y la trasladan de inmediato aquí al hospital particular privado donde se encuentra aquí en Puerto Vallarta.
Una pregunta a lo mejor un tanto ingenua, Javier. El tipo que llega en la camioneta, luego se lleva la camioneta de Susana, ¿deja el vehículo en el que llegó?
Efectivamente, sí, es el segundo. Entonces, deja la camioneta gris ahí, abandonada.
No tiene sentido, ¿no? Si vas a cometer un asalto, dejar un vehículo para llevarte otro, ¿no? O sea, como que ahí es una pista importante que parece ser que no sería un asalto.
Y la camioneta de Susana, digo, es no de muy reciente modelo, tampoco no está muy mal como para que no sea atractiva para un asaltante. Sin embargo, no es una camioneta que
de alto valor,
pensando como ladrón, que diga, déjame, se me antoja esta para robármela. Tampoco la mecánica del robo.
Exacto.
Si es en una zona alejada de la ciudad, porque el ejido está en la parte de la montaña, de aquí de Puerto Vallarta, pues más bien ese es el movimiento. Quiero entender que como se estaba transmitiendo en vivo y estaba diciendo que se encontraba ahí en el lugar, pues bueno, tal vez eso alertó a estos sujetos.
Por supuesto.
De ubicarla y pues poder abordarla, ¿no? No quiero ser especular, pero más me estoy dando esos datos, esos detonantes que pudieran darnos un dato para poder entender esta situación.
Claro, y evidentemente, pues no, como dices, no podemos especular, pero sí podemos tratar de sacar conclusiones de lo que está pasando a partir de todos estos hechos, de todos estos datos que nos compartes, Javier. Que todo salga bien, deseamos todos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en la capital del estado, y evidentemente toda la red también, todos los colegas de Canal 44, en general toda la universidad, que Susana se reponga, que salga bien de estos cuidados médicos que está teniendo en estos momentos. Recuérdanos el hospital en el que está en este momento Susana Carreño. Javier.
Pues sí, así es. Esperemos que todo salga bien. Claro. Mantenernos al tanto de una vez que salga del quirófano, pues ya son, ya han pasado dos horas.
Dos horas,
que,
sí.
Que ingresó, poco más de dos horas que ingresó al quirófano. Estamos esperando pues anuncio de qué es lo que ha pasado. Aquí nos juntamos a el gremio periodístico aquí de Puerto Vallarta, la solidaridad, hemos recibido ese apoyo también de los organismos periodísticos a nivel nacional, y pues bueno, en este contexto que lamentablemente vivimos aquí en el país, pues bueno.
Sí, es muy preocupante. Sin lugar a dudas, Javier, de nuevo te reitero la solidaridad de todos los que estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44, de señal informativa, y pues a través tuyo, por favor, extiende esta solidaridad a todos los colegas de Radio Universidad de Puerto Vallarta. Si hubiera información importante, no dudes, por favor, en llamarnos y abrimos los micrófonos de Cosa Pública 2.0 y aquí en Radio Universidad de Guadalajara para transmitir la información.
Claro que sí, estamos aquí a la orden.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Javier. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Entre tanto, boletín de la Fiscalía del Estado, a través de un comunicado de la Fiscalía de Jalisco, informó que su personal de investigación ha comenzado las pesquisas para dar con los responsables de la agresión que sufrió la reportera de UDGTV Canal 44 en Puerto Vallarta, Susana Mendoza Carreño. La dependencia precisa que personal ministerial abrió la carpeta de investigación y se dirigió al lugar de los hechos con la finalidad de realizar el levantamiento de indicios para la obtención de datos de prueba que permitan dar con los responsables de este hecho. Susana Carreño se encuentra de regular a grave. El personal de la dependencia está en el hospital donde nuestra compañera es atendida. La Fiscalía detalla que Susana se encontraba junto con otra persona, ya nos compartían nuestro compañero Javier Frías, que se trata de Enrique Telles, y que fue abordada por varios sujetos, quienes los despojaron de sus pertenencias, así como del vehículo en que viajaba, para posteriormente lesionarla con arma blanca y darse a la huida del lugar. Es la información que está compartiendo la Fiscalía. De acuerdo a los primeros datos obtenidos, la mujer se encontraba con otra persona. Bueno, lo que ya leíamos de este comunicado que emite la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco. Esperamos fervientemente que se reponga con bien Susana, pero también exigimos, esto es una exigencia que estamos haciendo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, que las autoridades investiguen de la manera más oportuna, con los mayores recursos disponibles, esta agresión en contra de Susana Carreño. En este momento se presume que fue un asalto, pero lamentablemente hay evidencias, probables indicios de que se trató también de una agresión directa. Evidentemente que vamos a estar al pendiente de toda esta información y más adelante se la vamos a compartir. Y bueno, vamos a más información, y tiene que ver con el seguimiento de esta situación de inseguridad. Lamentablemente ya le tocó a nuestra compañera Susana Mendoza Carreño esta situación de inseguridad que muchas veces es negada por el gobierno, pero sin embargo sí admiten que sí hay grupos de civiles armados que controlan los caminos de la zona norte de Jalisco y que incluso la policía del estado ha sido presa de la violencia que se vive en la región, donde han sido despojados de las patrullas a los uniformados. Es una nota de nuestro compañero Henry Saldaña. Uno de los que confirman las revisiones de los grupos armados es el abogado José Cabrera, quien realiza trabajos legales con las comunidades de los pueblos originarios de la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Comentó el litigante que en carne propia ha vivido los retenes que implementan decenas de hombres armados, quienes revisan los vehículos sin importar si son familias a las que tripulan los automovilistas o trabajadores de empresas que trasladan alimentos a la zona birrárica. El abogado menciona que el terror los invade al ver que los hombres armados los interceptan, cuestionan su sitio de origen y destino, además de las actividades que realizan, y si no concuerdan con lo que ellos consideran, son tomados fotografías, incluso no los dejan pasar. Principalmente las preguntas de rutina: nombre, de dónde venimos, hacia dónde vamos, con quién vamos, por qué vamos, y si alguna de estas respuestas no les genera esta confianza, hay que bajar del vehículo, descender del vehículo, y una vez que descender del vehículo, te revisen y hacen una llamada, no sabemos hacia dónde, y en promedio de 20 a 30 minutos, si consideran que ellos, que es prudente, pasa, si no, ya no pasa, si tienes que regresar de donde veníamos, es lo que dice este abogado. En uno de esos retenes, el abogado narró que fueron tomadas fotografías de los rostros en un retén por hombres armados, pero no solo los habitantes de esas comunidades han sufrido los retenes. En noviembre de 2021, 8 policías del estado a bordo de 2 patrullas fueron interceptados por hombres armados y fueron despojados de las unidades policiales, las armas y el equipo de comunicación, nos cuenta nuestro compañero Henry Saldaña en esta nota. Y bueno, alguien para confirmar que sí hay esta violencia en estas zonas del estado, el presidente municipal de Mezquitic, Rolando de la Torre, fue despojado ayer por la mañana de su camioneta en la carretera Colotlán-Guadalajara, a la altura de Teúl de González Ortega, esto ya todavía en territorio de Zacatecas. Esto confirmó la alcaldesa de Huejuquilla el Alto, Gloria Elena Moreno Muñoz. La verdad, los hechos los desconocemos a detalle, nada más sabemos la información en general, que lo despojaron de su vehículo y que lo auxiliaron algunas personas de la preparatoria de Colotlán y que venían de regreso de Guadalajara, y ahí ellos se los encontraron en la carretera y le hicieron el favor de acercarlo a Colotlán, comentó la primera edil. Moreno Muñoz detalló que ella no ha observado retenes de civiles armados pertenecientes a la delincuencia organizada en los caminos cercanos. Bueno, en información relacionada también con la violencia organizada, hay una nota de diario El Informador que recoge cifras oficiales. Con 2,289 asesinatos, junio se ubicó como el segundo mes más violento del año, según el reporte diario de víctimas de homicidios dolosos elaborado por el Gabinete de Seguridad Federal. En promedio hubo 76.3 muertes intencionales durante cada día del mes de junio. En la primera mitad del año se suman en total 13,127 víctimas de homicidio doloso en el país. La mayoría se concentran en Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México. En números absolutos, los estados con más asesinatos el mes pasado fueron Guanajuato, 264, Michoacán, 215, Estado de México, 203, Jalisco, con 165, Baja California, 132, de acuerdo a este reporte. Cabe destacar que Guanajuato registró 18 asesinatos en un día el pasado 29 de junio y Chihuahua 17 el 5 de junio. Ayer jueves, último día de junio, 73 personas fueron asesinadas en el país, de las cuales Jalisco contabilizó 8, solamente 8 ocurrieron en Jalisco de las 73 que se cometieron en todo el país. Baja California 7, Michoacán 7, Guanajuato 6 y Sonora 5. Y bueno, ante la situación récord de asesinatos en este sexenio, diputados de Hagamos y de Movimiento de Regeneración Nacional ven una alta percepción de inseguridad. La coordinadora parlamentaria de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, señaló que lo más urgente es que cese la impunidad en todo el país. Y bueno, finalmente, Asociaciones civiles, colectivos de búsqueda de personas y ambientalistas acudieron a la rectoría de la Universidad de Guadalajara para pedir apoyo legal, médico e informativo a través de los investigadores para respaldar los trabajos que mantienen en las diferentes causas. Una nota de nuestro compañero Henry Saldaña, que reportó que Jaime Alderete Medina, representante de la Coordinación Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos, mencionó que la petición del rector general de la Universidad de Guadalajara, quien por cierto ayer reportó que tenía contagio de COVID-19 y por lo tanto estaba confinado. Bueno, en esta petición va firmada por 26 asociaciones que buscan el trabajo y la investigación en compañía de la Casa de Estudios, que se ocupa de la Universidad de Guadalajara, lo que ellos tienen, médicos, abogados, investigadores, académicos, para que cada colectivo con el problema que pueda hacer guiado y poder presentar soluciones concretas ante el gobierno estatal y federal. Soluciones concretas, por poner un ejemplo, es la ignorancia de las autoridades sobre la enfermedad renal, que es por la contaminación de la y provocada por la omisión de los gobiernos. Eso se refiere en concreto a algunos poblados de la ribera del lago Chapala. Vamos finalmente a este pronunciamiento del colectivo Paz Sin Armas. La campaña Paz Sin Armas es producto de la suma de esfuerzos de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otros actores sociales que buscamos mitigar los efectos negativos que ha producido la creciente violencia armada en el país. Y ellos se lamentan de que se propicie que se arme a la población mexicana como respuesta a la violencia que atraviesa el país. En esta ocasión, la propuesta viene del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, quien pretende presentar una iniciativa para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permitiría a los civiles el acceso a armas de alto calibre que hoy en día son de uso exclusivo del ejército para defenderse en la casa o en su comunidad. Entre las múltiples evidencias en contra de esta iniciativa, aquí presentamos 6 razones por las cuales armar a civiles las expondrá a peores peligros de los que ya viven. Y mencionan: 1. Con más armas habrá más violencia. En 2019, 7.6 de cada 100.000 habitantes fallecieron en incidentes relacionados con armas de fuego, mientras que en los Estados Unidos fallecieron 12.2 por cada 100.000 habitantes, una tasa 60% mayor. 2. Armar a las personas no nos protege de la delincuencia. 3. No es posible controlar el usuario final de las armas. 4. La presencia de armas en la casa agrava la violencia de género. 5. La disponibilidad de las armas presenta riesgos para los y los jóvenes. Con más armas también habrá más suicidios, es lo que señala este colectivo Paz Sin Armas. Bien, nos vamos a una primera pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica para saludar y agradecer a Mara Robles Villaseñor, diputada del partido Hagamos, agradecerle que nos tome esta llamada. Mara Robles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, querido Rubén, muy bien, gracias, buenas tardes. Bueno, la verdad es que bastante preocupada y bastante indignada por lo de Susana Carreño.
Claro.
Estoy verdaderamente angustiada de que su salud esté bien y, por supuesto, que indignadísima por lo que ha ocurrido. O sea, es terrible que una periodista como ella, como cualquier periodista, pero especialmente ella, que es una mujer tan valiosa, tan valiente, a la que hace muy poco conocí, pues esté en esta situación. Es terrible.
Justo vamos a hablar sobre tu tema, pero quería preguntarte sobre esta agresión a nuestra compañera. Digo agresión en este momento porque no podemos descartar nada, de acuerdo a los hechos que nos reporta nuestro compañero Javier Frías. Pareciera ser intencional, vamos a esperar a la investigación definitiva, completa, exhaustiva de las autoridades, pero lamentablemente, bueno, pues está en esta situación delicada que la tiene incluso en este momento en una intervención quirúrgica. Gracias, Mara, por referirte a este tema y bueno, pues supongo que como todo mundo y todas las fuerzas políticas deberían condenar esta agresión a Susana Carreño.
Así es, totalmente. Pues sí, es que si viviéramos en Suecia, diríamos así, posiblemente es un hecho aislado de un loco desquiciado, pero pues viviendo en este país que es un peligro para los periodistas y que se ataque a una periodista, bueno, pues por supuesto que puede ser en el marco del clima de inseguridad generalizado que también vivimos, pero es imposible no pensar que ella es periodista. En fin, lo más importante es que se recupere, que se restablezca su salud y que desde luego se esclarezcan los hechos, se investigue y no haya impunidad, sea lo que sea, ¿no?
Exactamente, Mara, eso mismo deseamos. Mara, te buscamos porque ayer diputados y regidores del partido Hagamos ofrecieron una rueda de prensa, también los dirigentes de este partido, en el que resaltaban que los proyectos de asociación pública-privada que impulsó recientemente el gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez para financiar las obras de la línea 4 del tren ligero y la ampliación de la planta de Logado, en realidad puede tratarse de una nueva deuda. Incluso, si mal no recuerdo, Tonatiuh Bravo, regidor en Guadalajara, lo calificaba de algún modo que es como un fobaproa para los jaliscienses para los próximos 30 años.
Exactamente, es peor que deuda. Fíjate, nosotros entramos a esta discusión sobre la base del acuerdo de que hace falta una línea 4 del tren ligero. Y a pesar de que tuvimos algunas opiniones acerca de si realmente esto era una línea 4 o no, dado que no conecta ni con la 1, ni con la 2, ni con la 3, dijimos, bueno, lo que es una realidad es que se tiene que resolver el problema para las personas que viven hacia el sur de la ciudad. Todos sabemos que el transporte es caro, malo, peligroso y sobre todo tardado. Hay quienes tienen que hacer hora y media o dos para llegar a su trabajo y luego otra vez regresar con hora y media o dos de su trabajo. ¿Quién diablos no puede estar hecho talco después de tantas horas de camión? Entonces nosotros estamos de acuerdo en que se necesita transporte eficiente, moderno, no contaminante, todo eso está muy bien. Pero lo que queremos es que también el dinero de los jaliscienses se use de manera eficiente. Entonces, cuando nos dijeron que iba a ser una asociación público-privada, lo primero que quisimos saber era en qué condiciones se iba a realizar. Y agárrate, modificaron a modo la ley de las asociaciones público-privadas para flexibilizar, o sea, para quitarle requisitos a la empresa que presentara la propuesta. Por cierto, es chistoso porque originalmente la ley hablaba de oferta no solicitada y se cambió el término por algo que se llama propuesta no solicitada. O sea, entre oferta y propuesta, la diferencia no es semántica, sino de requisitos. Ajá. En la propuesta no solicitada hay menos requisitos y además se le quitaron al Congreso también facultades porque ahora el Congreso ya no puede conocer los contratos, sino solamente los términos de los contratos. Imagínate que tú contratas una hipoteca y que no puedes leer la letra chiquita, por Dios.
¿Eso quedó asentado, Mara, que el Congreso no puede revisar los contratos?
Claro, por eso votamos en contra de esta reforma a la ley de las APPs, pues es una barbaridad, pero eso no es todo. También se le cercenó al Congreso la facultad de autorizar los cambios en el proyecto, y tú sabes que el truco de las obras a largo plazo es precisamente los cambios que se le van haciendo al proyecto. Sí. Entonces, claro que votamos en contra porque se le estaban quitando a las facultades enormes, pero viene la peor. El artículo, me llaman así de memoria, el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas plantea que toda dependencia que elabore un proyecto de esa magnitud tiene que hacer un expediente donde por lo menos debe haber tres cosas fundamentales. Uno, el proyecto ejecutivo. Dos, el análisis costo-beneficio. Y tres, el valor del precio del dinero. Me voy a detener en este. Sí. Es decir, ¿por qué esta propuesta es más barata que cualquier otra? Bueno, pues como el gobernador salió hoy el día 19 de mayo, dijo en un video y con un encargolado en la mano que ahí estaba la propuesta no solicitada de la empresa, ese mismo día, inmediatamente, yo solicité a Citeur y al gobierno del estado la copia de la propuesta no solicitada. No lo vas a creer. Me contestaron con transparencia que no tenían el documento. Y cuando llegó el expediente al Congreso, el día anterior a que me contestaron que no tenían el documento, habían aprobado ya el proyecto. Un auténtico descaro. Entonces nosotros dijimos, vamos a pedirles el proyecto ejecutivo y no unos renders, vamos a pedirles el análisis costo-beneficio, no un parrafito a la ligera, y vamos a pedirles el valor del precio del dinero, o sea, porque esto está más barato que una deuda o otra cosa. Pues no nos lo entregaron. Entonces nosotros nos pusimos a hacer cálculos, o sea, no se necesita hacer Stiglitz, y agarramos un Excel, y entonces a las tasas de interés que actualmente el gobierno paga los créditos, ¿qué crees? Sale más cara la APP que una deuda. 7 claro, mil millones claro. de pesos más cara que una deuda. ¿Qué te parece?
Si mal no recuerdo, en términos generales, por los 5.200 millones de pesos de financiamiento, terminé recibiendo esta empresa más de 21 mil millones de pesos, ¿no? En los 38 años que duró el contrato.
Así es. O sea, entonces tú dices, ah, carajo, ¿cómo que no es una deuda?
Exactamente.
O sea, si de 5 mil, vamos a terminar pagando 21 mil. Espérate, pero además, si vamos a dejar garantía, es decir, no solamente vas a pagar más como una deuda, sino que además tienes que dejar una garantía como en una hipoteca. Y la garantía es nada menos que las participaciones
claro,
federales.
Sí, la empresa jamás va a perder. La empresa jamás va a perder, está garantizado que se le pague no solo la inversión, sino unos intereses bastante generosos. De hecho, es lo que estaba señalando, ¿no? Que ustedes hicieron una corrida, o solicitaron una corrida financiera a un banco y por de ahí sacan esta cifra de que sale más caro este esquema de financiamiento de la construcción de la línea 4 que si se hubiera solicitado una deuda bancaria.
Así es. Nosotros les dijimos, y si nuestros números no les gustan, pues enséñenos los de ustedes. O sea, el Congreso del Estado votó a ciegas, Rubén, sin proyecto ejecutivo, sin análisis costo-beneficio y sin el análisis del valor del precio del dinero. Pero bueno, pues esa es la consecuencia de tener un Congreso absolutamente subordinado, en donde la mayoría de los diputados desearían ser empleados del gobernador. O sea, han abjurado de su obligación de ser un contrapeso. Yo les digo, y tú tienes experiencia en eso, que pensamiento crítico no es ser criticones, sino que pensamiento crítico quiere decir analizar, contar, ponderar y sacar conclusiones. Bueno, pues en el Congreso del Estado prácticamente nadie tiene pensamiento crítico. Reciben órdenes y la orden fue, por un lado, aprobar esta ley de asociaciones público-privadas para quitarle requisitos a la empresa y quitarle facultades al Congreso, y todo el mundo lo votó encantado.
Hay absoluta cerrazón de la mayoría de Movimiento Ciudadano a escuchar estos argumentos, Mara.
No solamente de Movimiento Ciudadano. Acuérdate que en esto están juntos
Morena
Movimiento
también.
Ciudadano, el PAN, Morena, el PRI y el Verde. Entonces, ¿por qué están juntos? Bueno, ellos lo dijeron. No estoy develando ningún secreto. Ellos dijeron en sendas entrevistas, y lo dijo además el jefe de gabinete en la propia comparecencia, ahí están los videos, por supuesto sí. Te los paso de inmediato, los puedes transmitir, donde el jefe de gabinete dice explícitamente que el requisito que les puso el presidente para darles los 2,000 millones de pesos que el gobierno federal va a dar fue que fuera mediante el proyecto de una asociación público-privada. Y yo he sostenido que no les creo, porque si bien es cierto que yo tengo una visión crítica de muchas cosas del gobierno federal, lo que no creo, y lo dije también en tribuna, es que el presidente ya claro. Será un presidente de empresas. O sea, eso sinceramente no lo creo. Pero lo dijeron públicamente. Claro. Y Morena, bueno, ni siquiera argumentó, o sea, nada más simplemente votó a favor, a pesar de que sus propios diputados, si escucharas sus intervenciones, dirías, ah, caray, pues van a votar en contra. O sea, señalaron un montón de riesgos, de prevenciones, de dudas, y luego votaron a favor. Entonces, hay una disonancia brutal entre lo que recibimos en el Congreso como información, que es verdaderamente precario, las negativas, incluso a través de la agencia, para que nos dieran información, las argumentaciones de los diputados expresando sus dudas y el sentido de la votación. Entonces, bueno, el problema es que no solamente es un asunto de integridad y de ética, sino de dinero. Es decir, los jaliscienses vamos a pagar 21 mil millones de pesos por el asunto de la línea 4, pero además estamos pagando 11.500 millones de pesos de las dos deudas, de la primera y la de la pandemia, sí. Y además se va a pagar unos créditos que tienen un nombre chistoso que se llama quirografario.
Exacto.
Es decir, que esos no le piden permiso al Congreso. Y por lo tanto ya hay más de 32 mil millones de pesos de deuda. Y te quiero decir, ya sabes que soy economista, ajá, que pues la deuda es un recurso de política económica. O sea, pedir prestado no está mal per se. Si tú tienes un problema muy grave y eso te salva la vida, pues pides prestado. Si los intereses no son terribles, pues pides prestado. Si necesitas comprarte una casa, pues pides prestado. No, el problema no está solo en pedir dinero. El problema está en que no hay rendición de cuentas. Es decir, no se dice cómo se gasta ese dinero, ni se dice lo más importante, si se resolvió o no el problema. En la primera deuda,
De hecho, lo que te quería preguntar es que además me parece que ni siquiera se consideró que si a partir del gasto corriente se podría financiar esas obras. Es decir, el gobierno de Jalisco tiene un presupuesto de más de 120 mil millones de pesos al año. ¿Sería imposible que apartara 2,000, 3,000 millones de pesos en el resto de lo que queda de este gobierno para poderla financiar del mismo gasto corriente, es decir, del presupuesto, por ejemplo, de obra pública?
No, peor te cuento, no son 120 mil, son 137 mil millones de pesos. Uh-huh. Y además, el año pasado, ellos mismos dieron a conocer que tenían un subejercicio de 6 mil millones Exactamente. De pesos. Y además, hubo mucho más dinero por ingresos petroleros.
Exactamente, siempre hay más recursos de los que presupuestan.
Claro. Entonces, yo les digo que es un poco, para dejar el tono tan oficial, como Bob el constructor con el dinero de Rico Macpato. O sea, tienen este paradigma de que hay que hacer obras y obras y obras y obras y pedir dinero, dinero, dinero. Y te digo, lo más grave no es solo que no rindan cuentas y que no sepamos si hay un uso probo del dinero, sino que no hay pruebas de que resuelvan los problemas. Te voy a poner el ejemplo de la planta de tratamiento del ahogado. Las plantas de tratamiento per se no son una solución al problema. O sea, el impacto quiere decir si hubo agua gratuita y de calidad para toda la población que lo necesitara. Las plantas de tratamiento suelen ser elefantes blancos que generan efectivamente un gasto de energía brutal y que no resuelven el problema. Cuando nosotros les preguntamos exactamente qué contaminantes iban a limpiar del río y exactamente cuándo íbamos a hacer el impacto, o sea, les preguntamos hasta... ¿En serio? ¿Cuándo va a haber peces en el río? ¿Cuándo va a poder un niño nadar en el río y no se va a morir como el chiquito que tú sabes que murió porque encontraron en sus pulmones más de 400% de niveles de arsénico por encima de la norma? Y bueno, ellos creían que les estábamos cantando un villancico, pero no. O sea, les estábamos preguntando con toda seriedad y con toda responsabilidad qué problema social va a resolver esa planta de tratamiento. Pero no, les parece demasiado sofisticado y entonces... son bastante opacos y yo les digo, la verdad es que si rindieran cuentas quizás parecerían menos ineptos y menos corruptos de lo que cree la mayoría de la población. Por lo menos eso quiero creer, que no estamos realmente en una situación tan crítica de ineficiencia y de falta de probidad. Pero mira, en la primera deuda yo propuse un transitorio que decía que tenía que haber una evaluación de impacto. Es época que no la entregan.
No la entregan.
En la segunda deuda, ¿te acuerdas? Ellos crearon un comité ciudadano encabezado por Chacón, donde estaba también Diego Petersen, Marisa Lazo y otros importantes ciudadanos de Jalisco, y en el Congreso votaron en contra de que vinieran a comparecer. O sea, por eso el asunto de lo del ITEI no es menor. O sea, en realidad se está construyendo un camino para institucionalizar la opacidad, o sea, para seguir sin rendir cuentas sobre los más de 32 mil pesos de la deuda. Por eso nosotros decimos que este gobierno en deuda, o sea,
así
que
es.
Pone deudas al gobierno y que además está en deuda, las
y,
dos cosas.
Y además está reforzando una tendencia a estar de facto privatizando servicios públicos, ¿no? Entregando en contratos obras, otro tipo de servicios que debería prestar el gobierno, pues entregándoselo a los particulares, ¿no? Y con esto, en muchos casos, siendo grandes negocios.
Mira, incluso eso yo les dije, demuéstrenos que no. Dicho, o sea, demuéstrenos que no, porque efectivamente don Manuel Villagómez es una serie de colectivos que se han dedicado, tú sabes, muchísimos años a la defensa del agua como un derecho humano, como un bien público, pues me hablaban y me decían, Mara, este es el presidente de la privatización, por esto yo les decía, bueno, a ver, que el gobierno lo desmienta, que el gobierno nos diga por qué no. Bueno, pues claro que no, jamás nos dieron pruebas, jamás nos dieron elementos. Y es exactamente lo mismo que está pasando ahorita con lo del ITEI. O sea, no le informan a las universidades, no le informan a las organizaciones de la sociedad civil y se está cocinando pues un gran fraude precisamente para que la institución que es la garante de brindar información pública quede en manos de los partidos y pues ese es el inicio de la gran complicidad corrupta.
Hablas de Morena y Movimiento Ciudadano, por supuesto.
Sí, claro, así pero es. Con el apoyo de los demás, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le tiene la paz.
Así es, Mara. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas la postura de Hagamos ante estos asuntos públicos tan relevantes. Mara Robles.
Con muchísimo gusto, la agradecida soy yo. Que tengan buena tarde.
Gracias, Mara Robles, diputada y también coordinadora de los diputados de la fracción parlamentaria del partido Hagamos en el Congreso del Estado sobre esos temas tan delicados. Vamos a volver a este tema que pues sin duda nos sigue teniendo consternados, y es el ataque a nuestra compañera Susana Mendoza Carreño. Hay un comunicado oficial que emite la Universidad de Guadalajara. Dice: la Universidad de Guadalajara expresa su reprobación absoluta al clima de inseguridad que se vive en Jalisco. Este viernes 1 de julio, la directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, Susana Mendoza Carreño, fue una víctima más de la violencia que se vive en el país. Susana Mendoza Carreño no hacía más que su trabajo. Acudió al Ejido Vallarta para realizar una transmisión en vivo del programa Todas las Voces Cuentan. Fue en estas inmediaciones donde fue atacada con arma blanca y lesionada de gravedad, sufriendo lesiones en su cuello y tórax. La Universidad de Guadalajara brindará todo el apoyo y acompañamiento necesarios para garantizar la recuperación de nuestra compañera. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia en contra de los responsables de estos hechos funestos. Hacemos un llamado a la autoridad para que tome medidas urgentes contra la inseguridad que vivimos en Jalisco. La ciudadanía necesita autoridades competentes que resuelvan los problemas, que dejen de negar una realidad lacerante en la que todos los días vemos cómo un amigo o ser querido es asaltado, agredido o hasta desaparecido. Es el comunicado oficial de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, y ya en lo particular el rector Ricardo Villanueva, en su cuenta de Twitter, compartió este comunicado, pero también dejó los siguientes mensajes: la situación de inseguridad ha llegado a niveles insostenibles. Hoy nuestra querida Susana Carreño, directora de Radio UDG en Puerto Vallarta, fue cobardemente agredida. La cuchillaron en el tórax y en el cuello. No podemos permitir que esta situación continúe en Jalisco. Y añadió el rector: la UDG brindará el apoyo y acompañamiento necesario para garantizar la recuperación de nuestra compañera. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia contra los responsables. Urgen medidas contra la inseguridad que vivimos en Jalisco. Poco a poco se van, digamos, aumentando las muestras de solidaridad y también de repudio a este ataque a nuestra colega Susana Carreño, de no solamente del gremio, sino de otros actores políticos. Vamos a estar al pendiente de seguirle compartiendo más información. Bueno, en más datos, antes de terminar con el programa de esta tarde, le informaba antes de irnos al corte que López Obrador pide que la Guardia Nacional dure mucho tiempo, dice que dure siglos. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobernadores a que apoyen la aprobación de una reforma constitucional que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y aseguró que esta corporación no puede depender de una instancia sin el profesionalismo, la disciplina y la doctrina que posee el ejército. Durante la ceremonia conmemorativa por el tercer aniversario de la fundación de la Guardia Nacional, la cual se realizó en el Heroico Colegio Militar, se registró un hecho inédito, ya que por primera vez una mujer acompañó a un mandatario en el pase de revista a miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. En este caso fue Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien se sumó a sus pares de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda Durán, en el contingente que recorrió las formaciones de los participantes de esta ceremonia. Y López Obrador llamó a dejar bien consolidada y blindada la Guardia Nacional, creada para garantizar la paz y la tranquilidad del país en beneficio del pueblo, fue lo que dijo el mandatario. En este contexto, Crescencio Sandoval afirmó que el objetivo es claro: consolidar una fuerza de seguridad pública permanente en la que sus integrantes preserven los valores institucionales y también se apeguen a la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y honradez, actuando con irrestricto respecto a los derechos humanos. Bueno, así se va fortaleciendo esta idea de ir militarizando las tareas de seguridad ciudadana, muy en contrario a lo que el mismo Andrés Manuel López Obrador ofreció en campaña y otros integrantes de su partido Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, en otros temas, ya para irnos, es un tema que generó muchísima polémica porque hubo una sentencia contra quien fuera comisionado nacional de búsqueda y que terminó vendiendo bases de datos importantes. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna fijó una pena de 3 años de prisión y 3,019 pesos de multa. Escuche bien, 3,019 pesos de multa a Roberto Cabrera Alfaro, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, por la entrega ilegal de 49,000 perfiles genéticos de víctimas de desaparición y sus familiares a una empresa privada. Hay que recordar este hecho gravísimo que fue dado a conocer por colegas periodistas que fue publicado el año pasado, en el que se da cuenta que la base de datos de los perfiles genéticos, las muestras de ADN que se toman a los cuerpos sin identificar y a los familiares que eventualmente buscan a sus desaparecidos, bueno, fueron almacenados y luego fueron vendidos a una empresa privada por parte de quien fuera titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. El juzgador, constituido en tribunal de enjuiciamiento, impuso además la inhabilitación del exfuncionario, quien fue condenado por ejercicio ilícito del servicio público para ocupar un cargo público y participar en concursos de contratación pública en cualquier institución durante 2 años, así como la amonestación y pérdida de los derechos políticos civiles. Pero ya lo decían algunas colegas periodísticas como Paula Mónaco, que era totalmente absurda esta pena porque el tipo va a terminar pagando, me parece que 30,000 pesos, y con esto ni va a ir a la cárcel, ni va a ser prácticamente de todos los datos públicos que vendió, seguramente obtuvo mucho mayor dinero. Es irrisorio lo que se le está condenando a este ex servidor público. Bueno, y finalmente, ya para irnos, otras declaraciones de Andrés Manuel López Obrador del día de ayer. Dijo que este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa. Prometió el presidente López Obrador, al ser interrogado sobre el avance de las investigaciones acerca de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014. En la conferencia de prensa mañanera de ayer, afirmó que se avanza en las indagatorias, pero no queremos apresurarnos, sino tener todos los elementos y las pruebas. Admitió que esclarecer el paradero de los estudiantes y dar verdad y justicia a sus padres es uno de los compromisos que hizo al tomar posesión como presidente y que hasta ahora no se ha cumplido. Se le preguntó, ¿se acerca la verdad? Y él dijo, sí, ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial en el que se pueden tener pruebas, pero hay que certificarlas, validarlas de acuerdo con procedimientos. Ya tenemos mucho avance, que es uno de los compromisos que hice y no he podido cumplir, respondió el presidente López Obrador. Bueno, con esto llegamos al fin de Cosa Pública de esta tarde. Lo vamos a mantener al tanto de esta situación tan grave que, insistamos, nos tiene consternados, indignados a todos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, este ataque a nuestra compañera Susana Mendoza Carreño allá en Puerto Vallarta, evidentemente en el espacio informativo de Señal Informativa, tercera emisión, con nuestra compañera Belén Zapata. A partir de las 8 de la noche tendrá más información, pero si es necesario interrumpiremos los espacios, los programas de Radio Universidad de Guadalajara para ofrecerle más datos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Gracias a Alejandro Coronado en controles, gracias a Fabián Cáceres en la licencia de producción. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista. Lo invitamos a permanecer el resto de la programación. Que tenga buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.